Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con la vista puesta en la tensión de Ucrania, hoy el barril de Brent, con el que luego se marca el precio de la gasolina o del diésel con el que llenamos nuestros depósitos, pues está rondando los 95 euros. Son 3 euros más que la media de la semana pasada. Esto sigue imparable. La inestabilidad no es buena para nadie ni para nada. Fíjate, ¿te acuerdas de la prima de riesgo de España? Era algo recurrente, seguro que lo recuerdas, ¿no? Durante la crisis económica de 2008. Acuérdate de todo lo que hablamos entonces de este indicador, que estábamos todo el día con la matraca, todo el día mirando si subía o si bajaba. Bueno, pues hoy vuelve a superar los 100 puntos, algo que no pasaba desde junio de 2020. Son noticias económicas de este día que nos hacen mirar al bolsillo y es también un viento en contra para la economía española que, aunque sigue creciendo, no acaba de coger la velocidad necesaria para volver a la situación de prepandemia. Y esto lo están notando a base de bien las empresas. Hoy estamos contando en COPE que hay 400.000 pequeñas y medianas empresas con serios problemas de liquidez y 130.000 incluso se encuentran en quiebra técnica. Estos son puestos de trabajo, eso es consumo, eso también es ahorro. Estas empresas se mantienen a flote, sobre todo por los mecanismos extraordinarios como los ERTE, por causa de COVID, y la exención por cese de actividad para los autónomos. Entre unos y otros hablamos de casi 200.000 personas que todavía están en esta situación. Son unos 100.000 autónomos y otros tantos trabajadores por cuenta ajena que están en la cuerda floja porque su empresa no acaba de reflotar por la situación que nos está dejando el coronavirus. Una gran parte de estos empleados afectados trabajan en el sector de las agencias de viajes, casi el 30%. Lo hemos dicho más de una vez, el turismo, pues ya sabes que es un motor económico en España. Tira del carro, pero ahora mismo, pues ese carro continúa atascado en el fango de las restricciones que vienen y van en función de las olas del COVID. La clave con estas medidas especiales vinculadas a la situación de pandemia, como pueden ser los ERTE COVID, es que se extienden hasta el próximo 28 de febrero. Es decir, tienen una fecha de caducidad, sin que hasta el momento, y quedan tan solo dos semanas, se sepa si van a continuar o no. Decíamos que la incertidumbre no es buena. Imagínate cuando lo que está en el aire pues es tu puesto de trabajo o tu propio negocio, ¿no? Como pueden estar todas estas familias afectadas. Es cierto que vamos saliendo poco a poco, muy poco a poco de la pandemia. Es cierto que caminamos hacia normalizar la COVID, pero la recuperación de muchas empresas no será tan fácil como quitarse la mascarilla. Les llevará tiempo y seguirán necesitando una tabla a la que agarrarse hasta que puedan flotar de nuevo por sí mismas. 2:03, tenemos otras noticias también destacadas a esta hora que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues hablábamos de Ucrania, Pilar, y de ese récord del petróleo, pero ojo que se abren novedades importantes. El gobierno de Kiev podría dar marcha atrás y renunciar a su entrada en la OTAN para evitar un ataque de Rusia, posibilidad que ha puesto sobre la mesa el embajador ucraniano en Londres. Entrevistado en la BBC, ha defendido también que Estados Unidos esté alertando al mundo de la inminencia de posibles ataques por parte del ejército ruso.
Lo que están haciendo los americanos es revelar algunos de los planes que tienen los rusos y adelantarse a esos planes, permitiéndonos evitar la guerra. Es una táctica difícil de explicar a los ciudadanos normales, pero en realidad puede que funcione.
La diplomacia sigue trabajando y hoy el canciller alemán Olaf Scholz visita a Ucrania y mañana se verá con Vladimir Putin, nada menos. Bueno, aquí en España se ha desarticulado una banda que amenazaba a mujeres prostituidas con someterlas a conjuros e invocaciones de espíritus. Hay en total 7 detenidos por la explotación sexual de 8 extranjeras en Murcia. Los arrestados, además, ya habían estado detenidos en 2018 por delitos similares. Y además, la Archidiócesis de Madrid anima a denunciar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En un vídeo publicado por Repara, la Oficina de Atención a las Víctimas, creada por el arzobispado madrileño, asegura que las denuncias no dañan a la Iglesia y ayudan a conocer la verdad.
En realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas. La denuncia ayuda.
Hace falta, dicen desde Repara, información, verdad, comunicación y transparencia para ayudar a las víctimas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Benzema se apunta al partido de Champions.
La gran duda del Real Madrid es saber si Benzema va a jugar mañana en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain. Hemos contado que la decisión final va a ser del futbolista después del entrenamiento de esta tarde en París, pero una pista positiva es que el jugador elegido para la rueda de prensa de las 6 de la tarde es Benzema. El francés, recordemos, tiene una lesión en los isquiotibiales que se produjo el 23 de enero. En el Paris Saint-Germain, Neymar se ha entrenado sin problemas esta mañana. Falta saber si va a jugar como titular o cuántos minutos va a jugar, y Sergio Ramos está descartado. Y en el Barcelona, después del empate a 2 contra el Español, se ha conocido que Araujo, que no terminó el partido, tiene una sobrecarga en el sóleo. Es duda para el partido del jueves contra el Nápoles.
Pues tenemos ahora mismo tres opciones sobre la mesa para el futuro político de la Junta de Castilla y León después de las elecciones que se celebraron en la jornada de ayer. La primera y más evidente, aunque no parece fácil, que el Partido Popular y Vox formen un gobierno de coalición, sumarían 31 más 13 escaños, es decir, 44, y superarían, por tanto, los 41 procuradores que necesitan para la mayoría absoluta. Segunda opción. Que el Partido Popular busque apoyos o abstenciones desde fuera, sin que entre ningún otro partido en el gobierno. Fernández Mañueco podría ser investido por una mayoría simple en una segunda votación. Es decir, le bastaría con tener más votos a favor que en contra, más síes que noes. Pero eso le obligaría, pues, a buscar la abstención de Vox y de otros pequeños partidos de carácter provincial. Y el tercer escenario es que, pasados 2 meses de la primera votación, pues no haya números suficientes y se repitan elecciones. Veremos si llega a ese punto. ¿Por cuál de estas opciones se decanta el PP como partido más votado? Bueno, pues por la segunda, por gobernar en solitario. Alfonso Fernández Mañueco pasaba esta mañana por Herrera en COPE.
Nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar. Esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Pero con un gobierno muy débil, si no tiene alguien a quien le apoya, claramente.
Me han pedido diálogo. Y eso es lo que voy a hacer. Lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones.
Pues con este panorama, Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Llama la atención que la negociación vaya a comenzar con los socialistas.
Por muy raro que pueda parecer, ¿verdad? Sobre todo porque no son capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. El PP quiere buscar todas las vías posibles para huir a toda costa de una posible coalición con Vox, un partido con el que no va a tener más remedio, Pilar, que entenderse, y más aún después de sus pretensiones. No quieren los populares tomar en serio las exigencias del partido de Abascal, buscarán gobernar en solitario, lo acabamos de escuchar, y fuentes de la dirección nacional restan importancia al precio exigido, un mensaje, el de Vox, que han visto sobreactuado, propio de la euforia del momento, señalan desde las filas del PP, y no creen que vayan a ir hasta el final en sus pretensiones. Van a intentar negociar para ello acuerdos de investidura con otros partidos menores y así forzar a Vox a retratarse con el sentido de su voto. Que cada uno se responsabilice de su decisión, recalcan, por si el bloqueo provocará una repetición electoral, Pilar.
Bueno, claro, y aquí entran en juego las negociaciones, los pactos, las conversaciones y también las estrategias, porque una maniobra en esta a la hora de formar la Junta de Castilla y León, pues puede tener también sus consecuencias a nivel nacional. Bueno, ese es el plan del Partido Popular, pero hoy vuelve a quedar claro, Juanan, que aquí la última palabra la tiene Vox.
No vamos a abstenernos, lo hemos dicho, lo puedo decir de muchas maneras, pero no vamos a regalar los votos al Partido Popular. Y todos los que nos han votado lo sabían, que no íbamos a regalar nuestros votos. Es que no hemos venido a estas elecciones a facilitar el gobierno en solitario del Partido Popular ni a ser muleta de nadie. O cambia el rumbo de Castilla y León o no vamos a facilitar ningún gobierno.
Bueno, lo decía anoche Santiago Abascal en la noche electoral, acompañando a su candidato, y hoy Juan García Gallardo, candidato de Vox en Castilla y León, ha reiterado que nada de abstenciones, que si el PP quiere gobernar, pues tendrá que contar con ellos dentro del nuevo Ejecutivo. Pero es que además, Juanan, comienzan a surgir también escollos para la Dirección Nacional del PP, porque solo un día después de esta victoria, por la mínima, vuelve el pulso con Isabel Díaz Ayuso.
Ha durado poco, sí. Ayuso parece que da por terminada la tregua con Génova y pide ya que se celebre el Congreso de Madrid. El mensaje que ha lanzado esta mañana su portavoz, Enrique Osorio, es claro y directo. No hay tiempo que perder. O sea que los resultados de Castilla y León, Pilar, parece que no calman en el PP, ni muchísimo menos.
Bueno, y es curioso porque a pesar de haber perdido unas elecciones que ganaron hace solo 3 años, hablamos ahora del Partido Socialista, los socialistas de alguna manera están satisfechos. Y lo están sobre todo porque un posible gobierno del PP con Vox. Es el escenario soñado por el PSOE para movilizar a la izquierda y así poder continuar en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el mensaje oficial de los socialistas también es que nada de abstenciones en favor del PP.
El PSOE lo ha tenido claro, que de ningún modo facilitará la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, ya que fue él quien llamó a las urnas y quien, según su análisis, se ha llevado un serio correctivo de los electores. La cúpula socialista, con Pedro Sánchez al frente, ha puesto a funcionar su maquinaria para arrinconar al PP y aislarlo con la única incómoda compañía de Vox, cargando además sobre sus espaldas la responsabilidad de haber engordado a las siglas de Santiago Abascal. La batalla de su narrativa ha sido cincelada en un intento de minimizar daños y espantar la idea del cambio de ciclo venteado por los populares. A tal fin, apuntan a la cosecha del 30% de los votos en un feudo tradicionalmente conservador para defender la buena forma de la marca. Intramuros de Ferraz, sin embargo, admiten el golpe y ello con la prevención añadida de posibles alteraciones de la ya difícil convivencia en el gobierno de coalición.
Bueno, pues tienes todos en nuestra web, en cope.es, el análisis de cómo afecta todo esto al resto de España, así como las posibles sumas en Castilla y León y, por supuesto, el reparto del voto por provincias. Hacía casi 40 días que no caía una sola gota en muchísimos puntos del centro de la península. Pero las lluvias de las últimas horas han sido casi testimoniales, salvo en el litoral cantábrico, donde hoy continúa lloviendo con un poquito más de intensidad. En la mitad sur, además, sigue sin llover y eso obliga ya a plantear restricciones de riego en puntos de Extremadura o de Castilla-La Mancha, en las zonas atravesadas por el río Guadiana. Hay embalses en esa cuenca que apenas superan el 14% de su capacidad, como el de La Serena, en Badajoz. Cuanto más al sur, mayor es un problema que alcanza también a Marruecos, un país cuyo modo de vida, al 80% aproximadamente, pues es la agricultura. Por eso la sequía también está impulsando a marroquíes jóvenes a jugarse la vida en pateras para intentar buscar alternativas. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marruecos se enfrenta a la peor crisis de sequía de los últimos 30 años. No está lloviendo y parece que no lloverá. El campo lo sufre, así como miles y miles de familias que dependen de la agricultura como base de sustento económico. De hecho, más del 80% del Producto Interior Bruto depende del campo. Hemos estado hablando con jóvenes agricultores que ya están pensando en la vía migratoria como alternativa a una situación que se hace insostenible. De hecho, las últimas pateras que llegaron a Canarias, en ellas se subieron jóvenes de la región de Calaserragna, al sur de Marruecos. Esta región, entre otras, golpeadas por la sequía porque depende de los olivares. Marruecos está buscando, eso sí, alternativas para confrontar esta crisis de sequía debido al cambio climático, que ya es una realidad, pero de momento no está solucionando la angustia por la que están atravesando miles de jóvenes futuros potenciales a las migraciones clandestinas.
Por cierto, que Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 17 personas, entre ellas dos mujeres y dos menores, en una patera localizada a unos 30 kilómetros de Níjar, en Almería.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Comenzamos una semana importante porque se van a seguir dando pasos en España en la eliminación de restricciones. Mañana se despiden del pasaporte COVID en Andalucía y también en Navarra. También en La Rioja, donde dejará de ser obligatorio en bares o lugares de ocio, aunque allí se va a mantener la obligación de presentar este documento en centros sanitarios o residencias, como ocurre también en Aragón. Esto quiere decir que solo tres comunidades, que son Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana, pues mantienen el pasaporte COVID obligatorio para actividades de ocio, aunque se espera que lo retiren en la última semana de este mes de febrero. Y en cuanto a otras restricciones, pues Murcia es ya la única que mantiene límites de aforos y horarios en sus establecimientos. El resto los van a ir levantando esta semana, como ocurre hoy mismo, por ejemplo, en el País Vasco. Así que, salvo por la mascarilla en interiores, vamos hacia un periodo de casi total normalidad. Hoy mismo la Comunidad Valenciana ha explicado que las fallas recuperan en principio su esplendor y su agenda de actos para este mes de marzo. No habrá restricciones de aforo para las mascletas, como esta que estamos escuchando, para las ofrendas florales, ni ningún otro acto típico, aunque sí será obligatoria la mascarilla al aire libre en estas fiestas, donde sabes que se producen, pues lógicamente, muchísimas aglomeraciones. Así que también las tradiciones comienzan a recuperar las formas y la agenda que tenían hace 3 años, gracias sobre todo a que los datos siguen mejorando. Esta semana, si todo sigue al mismo ritmo, pues podríamos tener ya una incidencia acumulada por debajo de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en nuestro país. Hablamos ahora de una patología grave, una patología muy, muy difícil. Todos los problemas psiquiátricos lo son, sin duda, pero el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por la inestabilidad y por los cambios bruscos de personalidad. También por una importante sensación de vacío y por tener muchas dificultades para relacionarse.
Muy difícil estar con una persona que tiene tanta inestabilidad emocional, que no tiene control sobre las cosas que le pasan. Aunque recibimos ayuda de profesionales, la situación incluso ahora mismo es muy difícil llevarla.
Pues Cristina habla del caso concreto de su hermana, que está dentro del millón de personas que aproximadamente padecen esta patología en España. El trastorno límite de la personalidad. Un trastorno crónico, pero los síntomas pueden mejorar cuando se trata a tiempo, Rubén Santiago.
7 de cada 10 personas con trastorno límite de la personalidad se autolesionan y un 10% se quita la vida. No tiene cura, pero sí se puede tratar. Lleva un tiempo medio de entre 3 y 5 años. Ana Cavadas es psicóloga.
Generalmente es un tipo de terapia que tiende a prolongarse en el tiempo y una terapia muy intensiva en la que al final el paciente pues se va a tener que comprometer mucho con el espacio y generar un gran esfuerzo, ¿no?
Solo a 1 de cada 2 personas se lo han detectado, entre ellas a la hermana de Cristina.
Fue un poco tardío, tuve una sesión con mi madre, la psicóloga, y en la sesión mi hermana enseñó las autolesiones. Entonces estuvo ingresada durante un tiempo, ya cuando mi hermana tenía 24 años se la diagnosticó con TLP.
En casi la mitad de los casos se combina con otro tipo de enfermedades psiquiátricas.
Y hoy también nos damos un paseo por la Biblioteca Nacional, donde no solamente se guardan y protegen libros. En su extenso archivo hay también un interesantísimo archivo sonoro en el que se conservan desde los primeros audios de nuestra historia hasta lo último publicado en español en nuestro país. Acabamos de celebrar el Día Mundial de la Radio, ayer concretamente. ¿Y qué mejor lugar el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España para conocer los primeros sonidos de la radio que se conservan?
Se puede hablar de los primeros documentos de radio ya de anteriores a la Guerra Civil. Lo que nosotros tenemos aquí llega en hilo magnético, porque por desgracia el problema que tenemos con las radios es que se expurgaron los documentos, es decir, se tiraron. Con lo cual,
el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España alberga 630.000 documentos sonoros en todos los soportes. Ángel Espósito se ha dado una vuelta por ese archivo sonoro de la Biblioteca Nacional y los detalles de su visita esta noche los vas a tener esta noche a partir de las 9 en La Linterna. En mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y, por supuesto, habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es noticia la reforma del Nudo Norte. Te recuerdo que las obras empezaron en noviembre de 2020, a primeros de 2021, en concreto en febrero, pues comenzaron los primeros desvíos y un año después vamos a poder ver ya el primer avance claro con la apertura al tráfico del viaducto que va a unir la M607, que es la carretera de Colmenar, con el Paseo de la Castellana. Será en el lugar donde durante tantos años hubo un trenzado y muchos problemas de tráfico de unos coches que se tenían que ir echando para un lado y otros para el otro. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo se pone en marcha este viaducto y qué va a suponer para el tráfico?
Pues desde esta misma noche se abrirá al tráfico este nuevo viaducto que permitirá la conexión directa entre la carretera de Colmenar y el Paseo de la Castellana, eliminando el trenzado de esa carretera a la altura del Hospital Ramón y Cajal y la M30 desde la Avenida de la Ilustración con aquellos vehículos que se dirigen hacia el Nudo Norte en dirección Paseo de la Castellana, hacia la M11 o hacia la propia M30. Esta obra permitirá el flujo directo de tráfico que viene de las zonas densas pobladas, como son Tres Cantos, Monte Carmelo, Mirasierra y Herrera Oria, al Paseo de la Castellana. Los vehículos que circulen por la M30 desde la Avenida de la Ilustración continuarán circulando sin ninguna interferencia hasta el Paseo de la Castellana por la salida actualmente en uso, en el entorno del Hospital de la Paz. Se estima que circularán 20.000 vehículos diarios. Esta obra va a mejorar la contaminación lumínica, también la acústica y también la del medio ambiente al reducir el tiempo al volante. Se prevé un ahorro de tiempo en hora punta del 31% en los desplazamientos, ahorrándose un total de 3.667 horas al día.
Creo además, Belén, que has podido hablar con algunos conductores que cada mañana acceden a Madrid por la A1. Imagino que, lógicamente, encantados con este nuevo viaducto.
Pues imagínate la alegría de los conductores que se han dejado horas en atascos. Ha sido un infierno, es la expresión que se repite en todos los conductores que ahora ven esperanzados la apertura, aunque sea parcial, del tráfico. Es el caso de Verónica.
Bueno, ya era hora de que estuviera estado terminado, porque los atascos han sido horribles, tanto de entrada como de salida. Ha sido pesadísimo, pero bueno, si va a ser todo para mejor, pues bueno, ya se nos está olvidando ya. En el momento que volvamos a pasar por ahí sin atasco y todo funcione, se nos ha olvidado la pesadez que han sido todos estos meses.
Y es que el ingenio de los conductores también ha tenido que redoblarse para lograr que ese camino te ahorrara unos minutos para llegar a tu destino. Y si no, escucha Almudena.
El espanto que es hacer la gincana para salir de Madrid en las horas punta, atravesando todo tipo de túneles que hemos descubierto debajo de La Paz y de las Torres Nuevas, yendo por la estación de Chamartín, cualquier cosa para salir sin atravesar el nudo norte de La Paz, ha sido un infierno durante los últimos meses.
Una apertura que llega después de muchas obras. Estábamos aislados, nos cuenta Ana.
Que esto ha sido después del tramo de la M40, por un lado, por el otro, y entonces era un aislamiento bestial. Y es una gran noticia que nos va a aliviar las mañanas y luego en este momento ya era todas horas, o sea que nada, fenomenal, me alegro muchísimo.
Así que ya lo sabes, a partir de esta noche, a las 12, ya podremos acceder al Paseo de la Castellana desde la carretera de Colmenar a través de un paso elevado.
Que va a descongestionar muchísimo toda esa zona. Bueno, recuerda que a pesar de la puesta en marcha de este viaducto, los trabajos en el Nudo Norte van a seguir hasta que terminen, según las estimaciones del Ayuntamiento de Madrid, a finales de este año 2022, 3 meses antes de lo previsto. Y en cuanto al tiempo, más de un mes después, pues hemos visto la lluvia en Madrid, algunas gotas que han caído durante la pasada noche, pero ya no está previsto que vuelva a llover lo que queda de semana. De momento, pues la semana ha empezado con tiempo estable, con sol y sin apenas nubes. Si miramos a los termómetros, las máximas van a llegar hoy a los 13 grados, mínimas esta noche en los 3. Ahora mismo tenemos 11 en la Puerta de Alcalá. 2 y 24, momento de conocer cómo se circula por la Comunidad de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a entrar a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Hay un accidente que obliga al corte de un carril y ocasiona más de 3 kilómetros de retención. En el resto de vías, afortunadamente, tranquilidad.
Y recuerda que ya han empezado las obras en la línea 8 de metro, la que va a IFEMA y al aeropuerto de Barajas, cortada entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal. Durante 3 meses, la MT ha puesto autobuses gratuitos para realizar ese trayecto. Ayer ya usaron este servicio alternativo 12.000 personas.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
La remodelada Plaza de España no ha dejado contentos a todos. No estamos hablando de lo bien que ha quedado, sino de los problemas que ha generado a personas con discapacidad o con problemas de movilidad. Hay gente que literalmente no puede acceder a este lugar emblemático de la capital porque, Julio Martínez, hay demasiadas escaleras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bueno, las escaleras no es que sean ni más ni menos tortuosas, pero sí que complican la vida pues a padres con carritos, gente mayor o con problemas de movilidad. Pero es que además, en lo que es la Plaza de España en sí, los vecinos denuncian pues desagües que generan escalones prácticamente invisibles, suelos y accesos que no se adaptan a la normativa para personas con discapacidad y además un carril bici de dudosa seguridad. Así lo ha calificado Javier Font, que es el presidente de las asociaciones precisamente de personas con discapacidad, y sobre una posible solución tiene poca esperanza y eso sí, pide responsabilidades.
Deseamos que pronto se subsane, aunque tenemos poca expectativa y poca confianza de que esto se vaya a llevar a cabo. Por tanto, seguimos reiterando nuestra denuncia y seguimos diciendo e insistiendo que lo que se ha hecho es un mal uso de los fondos públicos y, por tanto, alguien debería asumir sus consecuencias.
Y en la misma línea, pues los vecinos de la zona de Príncipe Pío, de Casa de Campo y de Manzanares se quejan de las escaleras y de la alternativa, que es un ascensor muy pequeño, muy sucio y que rara vez funciona. Alberto es uno de estos vecinos. Su solución parece algo descabellada y también insiste, alguien tendrá que pagar.
Pues la solución ahora sería difícil porque sería remodelar la obra y la concepción de la obra que tiene. Habría que estudiar otras posibilidades y además que quien ha ejecutado mal el proyecto pues asuma sus responsabilidades y también la supervisión política del asunto.
El tema Pilar está ya en manos del ayuntamiento, pero la realidad es que a día de hoy, si pasas por allí, pues a subir escaleras.
Gracias, Julio. Y hay veces que una tranquila tarde de domingo en casa se puede complicar. Y mucho. Momentos de muchísima angustia. Los que ha vivido una madre que ha visto cómo su hijo de 2 añitos se atragantaba y dejaba de respirar. Ha ocurrido en un domicilio de la calle de Alcalá de Madrid. La mujer llamó inmediatamente al 112. Al otro lado de la línea telefónica estaba Javier Cantero, el médico que le fue explicando lo que tenía que hacer hasta la llegada de la ambulancia. Lo primero, y quizás lo más difícil, mantener la calma. Imagínate tú, ¿no? Mantener la calma y no ponerte nervioso en esta situación en la que ves que la vida de tu hijo de solo 2 añitos corre peligro. Después poner el teléfono en manos libres para recibir las órdenes y tercero, hacer una RCP, es decir, una reanimación cardiopulmonar. Pero ¿en qué consiste? Nos lo explica el propio médico que ha dado las órdenes a esta madre.
Que en este caso han consistido en colocar al niño sobre una superficie dura, boca arriba, y en realizar compresiones torácicas con el talón de la mano a un ritmo de 100 compresiones por minuto. Los padres han seguido nuestras instrucciones durante unos 7 minutos.
Pues finalmente el niño recuperó el pulso y la respiración y fue trasladado con vida al hospital.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses. Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los resultados electorales en Castilla y León han dejado tantos escenarios abiertos que ahora mismo cualquier opción parece posible. El vencedor de los comicios, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha estado esta mañana con Carlos Herrera y ha defendido poder gobernar en solitario.
Los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho diálogo, pero han apostado por el proyecto del Partido Popular. Nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar. Que, por cierto, esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Hombre, eso es lo que quiere cualquier candidato, ¿eh? Un gobierno en solitario, pero con los números que ha obtenido Mañueco necesitaría la abstención del PSOE. Parece un imposible, pero ojo a lo que ha dicho en COPE Castilla y León el alcalde de Valladolid y secretario de Organización Provincial del Partido Socialista, Óscar Puente.
El Partido Socialista en Castilla y León podría jugar un papel activo. Yo creo que ese papel pasa en primer lugar por ofrecerle al Partido Popular la posibilidad de no necesitar a Vox para gobernar. Si al final el Partido Popular no acepta la mano tendida, siempre tendremos la posibilidad de decirle a los electores y a los ciudadanos de Castilla y León que no es que no tuviera otras oportunidades, sino que simplemente prefería la de gobernar con la extrema derecha.
Pues este apoyo que dice Óscar Puente no sería gratuito, es lo que muchos llamarían un caramelo envenenado. Es un movimiento para obligar al Partido Popular a renegar de Vox con los problemas que eso conllevaría en otras regiones como, por ejemplo, Madrid o Andalucía. Ahora bien, la Dirección Socialista Nacional sigue mostrándose en contra de facilitar la elección de Mañueco y ellos mismos están pinchando el globo sonda que ha lanzado pues hace un ratito el alcalde de Valladolid. En el PSOE no se aclaran con la postura que van a mantener. Más claro parece tenerlo Vox, incluso minutos después de cerrar las urnas.
Qué buena es esta lluvia para la siembra. Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo.
Quieren entrar en el ejecutivo de Fernández Mañueco y esta vez no contemplan por ahora el modelo de Andalucía o Madrid, donde facilitaron la investidura, pero sin embargo están fuera del gobierno. Por ahora, Vox insiste en dar el paso y exige además la derogación de la ley autonómica de violencia de género y el decreto de memoria histórica. Empiezan fuerte. Y mientras, Pedro Sánchez pues ha reunido a su ejecutiva para analizar el varapalo que se han llevado. Han pasado de ganar las últimas elecciones en 2019 a perder 7 escaños y quedar segundos, a pesar de que la diferencia entre los dos primeros, entre el Partido Popular y ellos, el Partido Socialista, pues ha sido de apenas 15.000 votos. De las últimas 5 citas electorales que se han celebrado en España, el PSOE ha perdido en 4. En Madrid, País Vasco, Galicia y ahora también en Castilla y León. Ganaron, es verdad, en Cataluña, aunque no les sirvió, sin embargo, para gobernar. Bueno, y luego están dos partidos que vinieron a regenerar la política y que se han quedado prácticamente en esta comunidad autónoma en la irrelevancia, con un solo escaño, Podemos y Ciudadanos. La verdad que el partido de Inés Arrimadas no levanta cabeza y vamos a ver cuánto tiempo más puede aguantar. Y hay que destacar el éxito de otra formación, de Soria Ya, que forma parte de la plataforma de la España vaciada y que ha conseguido 3 de los 5 procuradores que se reparten en la provincia de Soria. Allí han obtenido el 42% de los votos. Han arrasado, superando la suma del Partido Popular y el Partido Socialista. Habrá que fijarse bien, habrá que mirar con lupa de dónde proceden los apoyos de estos partidos, aunque en principio los más perjudicados parece que son el Partido Socialista y también Podemos. Soria, precisamente, es la única provincia donde Vox no ha conseguido escaño. Llegamos así a las 2:34, momento de conocer otras tres noticias también destacadas de esta jornada que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Bruselas se blinda ante la llegada de cientos de camioneros contra la vacuna obligatoria.
También llamado el Convoy de la Libertad, que ya ha pasado por varias ciudades europeas, además de Canadá y Nueva Zelanda. Protestan por las restricciones impuestas a los no vacunados. En la capital comunitaria se ha preparado un dispositivo para impedir la llegada de los cientos de camiones que, de momento, se encuentran agolpados en las áreas de servicio. Solo algunos valientes han atrevido a coger el coche en Bruselas, donde hoy las autoridades han recomendado teletrabajar y usar el transporte público.
Entierro de las víctimas del parricidio de Elche.
Esta tarde van a ser enterrados los padres y el hermano de Santiago, el joven de 15 años que asesinó a toda su familia en una pedanía de la ciudad alicantina. El asesino confeso está internado en un centro de menores y no se le podrá aplicar el código penal por su edad al cometer estos hechos.
¿Y el independentismo catalán intenta recuperar notoriedad?
Justo hoy se cumple un año de las elecciones que ganaron los socialistas, pero que llevaron a Pere Aragonés de Esquerra al Palau de la Generalitat. A solo 4 días para una nueva reunión bilateral con el gobierno central, Aragonés ha programado para esta tarde un acto en que, según avanzan en su gobierno, va a lanzar mensajes de unidad al independentismo y nuevos desafíos de negociación a Pedro Sánchez.
Y a partir de las 3:05, como siempre, al mediodía, toda la información del deporte. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones y de Benzema. Mañana vuelve la Champions. En París juega el Real Madrid contra el PSG. Vamos a ver si Benzema toma una decisión positiva para jugar mañana. Él va a ser el que la tome después del entrenamiento de esta tarde. Vamos a hablar de la Liga, del empate en el último minuto del Barcelona contra el Español. Araujo, por cierto, es duda para el jueves contra el Nápoles en la Europa League. Más de la Liga, el Betis amarrado a la tercera plaza, ganó al Levante 4-2. Primera victoria del Alavés de Mendilibar, 2-1 contra el Valencia. Volvió a ganar la Real Sociedad, 2-0 contra el Granada. Y vamos a hablar también de la clásica de ciclismo de Jaén, que se corre por primera vez.
Pues ya ha abandonado Ucrania aproximadamente el 40% de los 500 españoles que residen allí. Algunos han ido saliendo a lo largo de las últimas semanas y cerca de 100, según ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, pues han solicitado ahora mismo abandonar el país. Precisamente hoy hemos cogido a uno de ellos, a Javier Hernández, en el camino de regreso a España, desde Rivne, una ciudad ucraniana en la que vive con su familia. Están viniendo a esta hora y lo hacen por carretera. Son más de 3.000 kilómetros, ¿eh? Tienen un viaje largo por delante, pero tienen intención de volver a esa zona, al oeste de Ucrania, en cuanto sea posible, a pesar de las amenazas.
La vida en Ucrania se está haciendo totalmente normal en estos momentos y nuestra intención es volver en el plazo de 10 días, 2 semanas, siempre y cuando pues el tráfico esté abierto y podamos regresar si no hay grandes complicaciones.
Pues este español, Javier Hernández, ha decidido volver a España, lo está haciendo en este momento, como te contaba, por carretera junto a su familia. Pero hay también algunos españoles que han dicho que se van a quedar allí en el país, sea cual sea la situación. La hermana Mayo es dominica, está al frente de la Casa de los Niños en la capital de Ucrania, en Kiev, atendiendo allí a los menores y las familias que más lo necesitan.
Esto de alguna manera se tendrá que resolver antes o después. Y mientras tanto, pues acompañamos y resistimos, y tranquilizamos, y acogemos, y hacemos lo que podemos.
Pues las hermanas se quedan en Kiev, aunque el Ministerio de Exteriores cuenta ya con un plan de evacuación elaborado que se pondría en marcha si fuera necesario y estallara un conflicto bélico en la zona. Nos contaban desde allí los españoles que la vida en Ucrania continúa casi con total normalidad. Su día a día dicen que es normal, ellos van a trabajar, usan el transporte público, que todo funciona con absoluta normalidad. Pero Estados Unidos insiste hoy que es altamente posible un ataque militar de Rusia contra Ucrania y que podría ser muy pronto, de manera inminente. Incluso podría tener lugar en esta semana que estamos comenzando. De momento, la guerra que tenemos en marcha sigue siendo la de las declaraciones, porque mientras Estados Unidos insiste en que puede haber un ataque, como te decía, inminente, en Moscú niegan que esa sea su intención. Las imágenes captadas por satélites, sin embargo, muestran los movimientos cuando menos llamativos de los militares rusos. Manuel Ángel Gómez.
Las imágenes de satélite muestran una creciente presencia de tropas rusas rodeando a Ucrania, y estas tropas rusas rodean a Ucrania en tres frentes pegados a la frontera, en Crimea, en Bielorrusia y en la parte occidental de Rusia. Los ejercicios conjuntos que están llevando a cabo Rusia y Bielorrusia sitúan a las tropas rusas más cerca de Kiev, haciendo más fácil un ataque contra la capital ucraniana. En las imágenes de satélite se ven más de 500 tiendas de campaña y cientos de vehículos en la península de Crimea. También aparecen helicópteros y vehículos militares en territorio bielorruso, a poco más de 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. El gobierno de Putin niega una y otra vez que tenga intención de atacar o invadir Ucrania, pero lo cierto es que hay alrededor de 130.000 soldados rusos desplegados cerca de la frontera.
Bueno, pues la diplomacia, mientras tanto, continúa trabajando y el canciller alemán Olaf Scholz se reúne con el presidente ucraniano y mañana con Vladimir Putin. Y la última hora, que podría ser una buena noticia, es que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha señalado que hay posibilidades de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN sobre asuntos clave. Por ejemplo, sobre las garantías de seguridad que exige Moscú. De momento, van a continuar los contactos. España es el único país europeo que no va a recuperar este año el Producto Interior Bruto que tenía antes de la crisis del coronavirus. Y hoy en COPE estamos analizando cómo se refleja esta situación en la marcha de nuestras empresas. Tenemos, por un lado, a las grandes compañías, aquellas que tienen más de 100 empleados y que han logrado aumentar plantillas y también multiplicarse. Pero no así entre las pymes, entre las cuales hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses? Sí. De hecho, se constituyeron en 2021 más de 100.000 empresas en España, cosa que, fíjate, no se veía desde 2008. Pero es que veníamos de unas pérdidas de 300.000 negocios durante la pandemia, así que no es suficiente. Y además, a esto, Susana Moneo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hay que sumar también las dificultades de las empresas que siguen en pie, porque de las casi 3 millones de pymes que tenemos en España, 400.000 están en serios apuros para sostenerse.
Sí, tienen verdaderos problemas de liquidez y de ellas ya hay 130.000 que están en quiebra técnica. Es decir, sus deudas superan sus activos y solo aguantan por la moratoria del gobierno. Siguen abiertos sin que haya concurso de acreedores para que puedan mantener el empleo e intentar ir mejorando sus cuentas. Las pymes forman el 98% del tejido productivo y los datos que conocemos demuestran que no hay recuperación. Fernando Santiago es el presidente de los gestores administrativos.
Los gestores administrativos no creen que 2022 sea ya a estas alturas el año de la recuperación. Como las cosas no cambien, otras 300.000 empresas van a entrar en dificultades a lo largo de 2022.
Fíjate, Pilar, que el 11% de las pymes no ha llegado a pagar a tiempo sus deudas con los bancos en el mes de enero, frente a septiembre pasado, que era un 10%.
La subida de los precios de la energía, de la luz y de las materias primas y ahora la nueva subida del salario mínimo interprofesional no van a ayudar desde luego para nada a aliviar la carga de las pymes y de los autónomos. Además, finalizan los ERTEs. Todavía no tenemos claro qué va a pasar.
Los gestores aseguran que este no va a ser, pues, el año de recuperación y que si las cosas no cambian, se va a continuar destruyendo empleo.
Pues fíjate, 400.000 empresas en España con problemas para salir adelante. Son el 13% del total. Y seguimos mirando también a Castilla y León porque además del tira y afloja que se abre ahora entre el Partido Popular y Vox para la negociación de un posible gobierno, pues hay también otras claves importantes que tienen también una lectura nacional. Hoy es el día de analizar el voto calle a calle y eso nos da unas cuantas pistas importantes sobre lo que ha pasado y lo que puede pasar a partir de ahora. Jefa de informativos de COPE en Castilla y León, Laura Ríos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una de esas claves, Laura, es que el PP, a pesar de ganar, ha perdido voto en varias provincias. ¿Cómo se explica?
Pues a través del trasvase de votos entre partidos, la caída de Ciudadanos ha beneficiado al Partido Popular. Esa pequeña aportación ha permitido que se haga con 2 escaños respecto a 2019. Este hecho también, sumado a la caída del PSOE, ha perdido 7 procuradores como consecuencia de esa fuga de votos hacia plataformas como Soria Ya o la formación lonesista. Han situado al PP como primera fuerza política en el Parlamento. Aquí el trasvase de votos de la formación de Arrimadas ha sido clave porque ha permitido crecer un poco al PP, pero sobre todo ese sorpaso ha sido definitivo para Vox, que ha sumado una buena parte de los exvotantes de Ciudadanos y de parte de los 46.000 votantes menos del PP. Así que los populares no habrían sido en este caso capaces de aglutinar el voto del centro-derecha y aún así han sido los ganadores de estas elecciones.
Lo que también es llamativo, Laura, es que a pesar de que el Partido Socialista no ha conseguido ganar las elecciones, como sí ocurrió en las últimas, en las de 2019, ha podido aguantar, se ha quedado en segunda posición, pero solo ha habido una diferencia de 15.000 votos con el Partido Popular. Es decir, la victoria de los populares ha sido muy estrecha, muy cortita.
Sí, en cierto modo también ha sido el consuelo que le queda al Partido Socialista, que asume a medias esa derrota electoral, que escenifica en este caso no solo el fracaso en las urnas, sino también el fracaso de la estrategia electoral del Partido Socialista, después de desplegar, ¿no?, una intensa campaña de Ferraz, sobre todo en la última semana. Así que en solo dos años, después de la cita con las urnas en la comunidad, el PSOE ha perdido ese fuelle, incluso en uno de los feudos tradicionales de León, a pesar de esa intensa campaña que se ha desarrollado, y eso, en cierto modo, ha beneficiado al Partido Popular.
Y por último, Laura, quizá lo más trascendente de cara a unas generales, el voto a Soria ya o a Unión del Pueblo Leonés. Esto en unas elecciones para el Congreso de los Diputados tendría un peso importante.
Sí, aquí en cualquier caso lo que sí que hay que comentar es que la realidad de la Unión del Pueblo Leonés es muy diferente a la de Soria ya. En el caso de los neonesistas, este fenómeno existe desde que existe la etapa autonómica y de hecho lo que ha hecho estas elecciones es confirmar su techo, esos tres procuradores que ha obtenido frente a un procurador que tenía en 2019, pero esto ha generado un importante desgaste, sobre todo en el Partido Socialista, como comentábamos, ese feudo tradicional de el León, que tradicionalmente votaba al Partido Socialista, y ha habido una importante fuga de votos hacia descontento del Partido Socialista, que han ido a parar a la UPL. Otra cuestión es Soria. Esta plataforma se ha estrenado en el Parlamento. Hay una gran expectativa. Lo que hay que ver es ahora cómo se comporta en el hemiciclo y si finalmente decide dar el salto a la escena nacional. Antes deberá cumplir con las expectativas que ha generado esta plataforma que ha arrasado en Soria.
Pues son algunas de las claves que nos dejan los comicios que se celebraron en la jornada de ayer en Castilla y León, comicios autonómicos y análisis que vamos a continuar seguro en las próximas horas. Bueno, sabes que desde el jueves de la semana pasada ya no es obligatorio usar la mascarilla en exteriores siempre que no se acuda a un evento con aglomeraciones. Bueno, uno podría pensar que seguro que son los jóvenes los primeros que se han quitado la mascarilla, ¿no? Que había muchas ganas entre ellos. Pero, sin embargo, hay muchos adolescentes que siguen con ella puesta en los parques o a la salida de los institutos. Y esto tiene un motivo. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues resulta que llevan dos años ocultando sus caras a los compañeros de colegio en una edad en la que ha habido múltiples cambios en su vida, también múltiples cambios físicos, y ahora a muchos de ellos les horroriza quitarse la mascarilla. No quieren que sus compañeros vean su cara. Nos parece realmente asombroso y nos vamos a preguntar si esto es posible. ¿Es normal que chavales de 14 o 15 años no quieran quitarse la mascarilla para que no les vean la cara? Lo analizamos esta tarde.
En la tarde de COPE, ahora tu información local.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Castilla y León ha votado. ¿Y ahora qué?
¿Adelantará Andalucía sus elecciones?
¿En qué clave debe leer el resultado Pedro Sánchez?
¿Y el PP teniendo en cuenta el resultado de Vox?
Este resultado aboca a un solo gobierno posible si llegara al acuerdo. El PP gana, Vox decide.
Sigue el mejor análisis de las elecciones en Castilla y León desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay cuatro candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.